Dice la Real Academia de la Lengua que la palabra espía tiene dos acepciones. Por una parte se refiere a la persona que con disimulo y secreto observa y escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Por otra parte, dice la RAE, que es la persona al servicio de un Estado para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar. Pero realmente, ¿qué sabemos nosotros de los espías? Es más, ¿qué sabemos del papel de la mujer en el mundo del espionaje? Respuestas a estas preguntas vamos a tener enseguida. Querida Pilar Cernuda, buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida.
Bien, aquí bien las presentado, qué intrigante.
Bienvenida a la noche de COPE, como siempre, gracias.
Estoy encantada de estar contigo.
Lo primero, una curiosidad. Si vemos una peli de espías, debemos pensar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es decir, las historias de espías suelen ser exageradas.
Yo creo que no. Bueno, a mí me gustan muchísimo las novelas de espías. Me imagino que tú también. Yo creo que a todo el mundo le gustan las novelas y las películas de espías, ¿no? Yo no sabía nada de espías, nada más que lo que había leído en, pues eso, y lo que había visto en la pantalla. Pero cuando me puse a trabajar en este libro de mujeres espías españolas, me he encontrado con que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, ¿no? Primero, he hecho mucha documentación, hay mujeres que forman parte de la historia de España, del espionaje de España, sin que lo sepamos. Siempre se habla de hombres y se habla de Matahari, que además no era española, pero no tiene nada que ver con las mujeres, que hay media docena de personas que han tenido mujeres un papel importantísimo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Ha habido una española trabajando para la resistencia francesa consiguiendo información, otra que hacía pasar a los que oían del nazismo pues la frontera, había una que trabajaba para los servicios secretos soviéticos, y luego, y que además las historias de ellas son verdaderamente... pues una de ellas pudo haber cambiado la historia de España, por ejemplo, ¿no? Una de ellas era amante de Miguel Primo de Rivera en la época de la dictadura. Él le pidió que se trasladara a Marruecos para tener información de toda la guerra que estaba desarrollando allí con los árabes, con los moros, y se convirtió en amante de Abdel Krim al mismo tiempo que de Primo de Rivera. Y avisó a Franco, que estaba en aquel momento, era uno de los militares más conocidos, más famosos en la guerra de Marruecos, de que había una emboscada de Abdel Krim contra él, y le salvó la vida dos veces, Adolfo. Es decir, que si no hubiera sido por esta mujer espía, probablemente la historia de España y su historia habría cambiado, porque Franco habría muerto. Es decir, que cuando tú dices si las películas exageran, te aseguro que no, ¿eh? Te aseguro que no. Y estos son las que forman parte de la historia y que apenas se conocen. Yo por lo menos no las conocía cuando me puse a escribir el libro. Y luego he conseguido, que eso sí que ha sido un privilegio, que por primera vez me confesaran o me contaran su vida las mujeres que trabajan en el CNI actualmente. Bueno, desde hace 30 años, desde que se abrió las puertas del CNI para la mujer. Y son historias que de verdad te dejan perpleja, ¿no? Y que sus familias no saben dónde trabajan. Por eso el libro se llama así, No sabes quién soy.
Correcto. Entraré en algunos detalles de alguna reflexión que has hecho. Cuando pensamos en una espía mujer o un espía hombre,
sí,
le damos la capacidad intelectual, de pícaro, de inteligente, de listo. Sin embargo, cuando pensamos en una espía mujer, pensamos en el físico, en la sensualidad, en la sexualidad. ¿Ser espía es un trabajo más complicado para un hombre que para una mujer?
Yo creo que es igual. Yo creo que es exactamente igual. Lo que pasa es que para determinados trabajos las mujeres tienen unas condiciones que los hombres no tienen. Por ejemplo, para pasar inadvertidas. O para conseguir que hablen a alguien, porque de primeras siempre se confía más en una mujer, ¿no? Primero, no imaginas que va a trabajar en el mundo del espionaje, en el mundo de la inteligencia, en el mundo del antiterrorismo, por ejemplo. No te puedes imaginar la cantidad de operaciones que ha habido contra el yihadismo actual, que es el terrorismo actual frente al de ETA, en el que también ha habido mujeres importantes que han trabajado en el terrorismo contra ETA, y que, sin embargo, los terroristas jamás pueden pensar que una mujer está trabajando en el espionaje o en los servicios de información o que le está sacando información. Y luego, otra cosa que también es curiosa en parte de la mujer es la capacidad que tiene para poder cambiar su fisonomía, ¿no? De forma inmediata, porque un hombre siempre lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. Hemos visto actores como, vamos, un buen maquillaje o un buen estilista consigue hacerlos lo que no son. Pero que una mujer pueda cambiar de fisonomía en 2 minutos, 1 minuto, eso es muy fácil, pero un hombre es mucho más difícil. Me decía un hombre que ha trabajado mucho con mujeres en el CNI, dice, es que sacáis del bolso unas bailarinas, lleváis una chaqueta que la ponéis del revés o atada de otra manera o dada la vuelta, sacáis una goma del pelo, hacéis una coleta y ponéis ya una os quitáis el maquillaje o os pintáis los labios de rojo y sois otras. Y eso sí, nosotros eso efectivamente lo hacemos en 1 minuto, y sin embargo los hombres, pues empezando por la cosa tan tan antipráctica que es para cambiarse de zapatos, no le cabe un zapato en un bolso, entre otras cosas, porque no lleva un bolso. O sea que son esas cosas que parecen una bobada, pero que te resuelve una situación, ¿no?
Si le diéramos algo de verosimilitud a aquella afirmación de que el mundo se mueve en gran medida por el dinero, por el poder, por el sexo, ¿es
Sí.
el sexo una de las armas principales de las mujeres aprovechando el primitivismo masculino?
Vamos a ver, hay grandes historias de espionaje que se han movido por el sexo. Tenemos una, bueno, Batahari es la famosa, la vuelvo a nombrar, pero acuérdate de Christine Keller, que esa sí que la recuerdas tú, la recuerdo yo, ¿no? Que hizo cambiar, tumbó un gobierno en Inglaterra, obligó a cambiar, a dimitir al nada menos que al ministro de Defensa, porque se convirtió en amante y ministro de Defensa al mismo tiempo que pasaba información a los soviéticos. Yo no he encontrado a nadie en el CNI, a nadie, a ninguna mujer ni hombre, porque he hablado también con hombres, con compañeros, con subordinados, con profesores, con instructores, con jefes de las mujeres, ni un solo caso de que se hubiera utilizado a mujeres del CNI, es decir, mujeres que están trabajando oficialmente en los servicios de inteligencia, para intentar seducir a un hombre. Lo que sí ha habido en ocasiones se ha hecho, pero ha sido contratando a profesionales.
Tengo entendido que Marina fue una espía española, aunque no sé si es su nombre real, supongo que no. ¿Quién era esta mujer y a qué se dedicaba? Una tal Marina.
Pues mira, vamos a ver, como no me sé un dato más, te cuento porque todos los nombres son falsos, excepto los de las mujeres que forman parte de la historia. Entonces me es muy complicado. Dime cuál es Marina, la mujer de Garbo, no. ¿Cuál de ellas es? ¿La que trabajaba para los soviéticos? ¿O la que trabajaba en Uruguay? ¿O la valenciana? Porque son tantos los casos y los nombres son falsos, que no sé si me estás hablando de una histórica, que entonces sí es verdad su nombre, o todo el resto de las mujeres, además lo cuento, todas las mujeres con las que he hablado en el CNI, no sé sus nombres, ellas me han facilitado un nombre para identificarlas, pero entonces al no ponerle cara a cada una de ellas porque son nombres falsos, no me sé cuál era Marina.
La clásica, la antigua, la más última o la más primera.
La más primera es la que estaba trabajando para los soviéticos, ¿eh? Pues esta es una mujer que además está en una tumba importantísima en un cementerio de héroes en Moscú, y esta mujer hizo servicios importantísimos a los soviéticos. Estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría. Y luego, además, ella tiene pasaporte español, pero también pasaporte soviético. Y luego terminó su vida en Uruguay, es extra, que tiene su vida en Uruguay, ¿no? Trabajando, dando información a los soviéticos sobre importantes operaciones en América Latina. Con una vida muy turbulenta, sentimentalmente muy, muy turbulenta, se casó 3 veces. Y luego todo lo relacionado con ella siempre hay que ponerlo en entredicho, porque no se sabe si engañaba incluso a sus propios jefes. Es decir, se casó varias veces, no se sabe si fue la asesina de su marido, porque su marido, es de su tercer marido, murió en circunstancias muy, muy sospechosas, pero ha sido uno de los grandes nombres del espionaje soviético, y era una española.
Pilar, ¿qué preparación tenían las espías españolas por aquel entonces? ¿Era más el
El
instinto?
instinto, en aquella época no había preparación. No había, pero yo creo que además no solamente no había la preparación de las españolas, no la había en ningún sentido. Es decir, les pueden preparar para alguna cosa muy concreta, pues a lo mejor para falsificar papeles o para entrar en contacto con alguien o para Marina era, por ejemplo, espléndida con la radio. con la radio, pero no es como ahora que tienen que hacer una, bueno, ya el simple hecho de entrar les obliga durante una serie de días superar una serie de pruebas insólitas en algunos casos. Unas son como que te las imaginas, es decir, que tienen que tener pues mucha capacidad de memorizar, capacidad de reaccionar de forma inmediata, capacidad de abordar a la gente, pero algunas de las pruebas que les ponen para poner en prueba su frialdad son alucinantes y eso ocurre ahora, ¿no? Ellas no saben normalmente, hasta que no se hizo una ley del CNI, que es lo que sustituyó al CSID, que eran los antiguos servicios secretos, y ya se abrió, es decir, ya se abrieron plazas para entrar en el CNI, entonces ellas optaban esas plazas y se pasaron esas pruebas. Muchas de las mujeres que entraban en el CNI en una época, perdón, en el CSID, en una época en que solamente hombres y solo militares, tenían que, para optar a ser miembros del CSID, tenía que proponerlas a alguien, pero no le decían para qué les proponían. Entonces hacían esas pruebas sin saber exactamente para qué servían. Les parecían en muchos casos muy extrañas, ¿no? Había una mujer que era ingeniero informático y que dice, bueno, me están llamando probablemente para algo de defensa, me están llamando para una empresa de tecnología avanzadísima por el tipo de pruebas que le hacían, pero no tenía ni idea que era para los servicios de inteligencia. Y una vez que superaban esas pruebas, que duraban, podían ser 3, 4, 5 pruebas, ya les decían para qué iban a trabajar y entonces hacían un curso, y eso lo siguen haciendo, de 6, 8 meses de instrucción en una escuela, al mismo tiempo que los hombres, porque hacen exactamente el mismo curso, con pruebas durísimas. Ellas les llaman, algunas de ellas les llaman el curso maldito, ¿no? Pruebas de resistencia, pruebas de capacidad de aprender materias muy complicadas desde el punto de vista tecnológico. No te puedes ni imaginar, Adolfo, ¿cómo son estas mujeres? O sea, con la que hablas, por ejemplo, una de ellas que es probablemente, yo no sé si es la jefa o no es la jefa, porque te cuentan su vida, pero no te cuentan exactamente en qué cargos ocupan, ¿no? Excepto cuando ya los han ocupado. Pero vamos, tecnológicamente, esta es un genio, ¿no? Esta pone retos a sus propios compañeros que saben que está, por ejemplo, poniendo micrófonos por todo un lugar en el que están o poniendo buscando un artilugio para hacer unas fotografías. Y a sus propios compañeros, que tienen una capacidad profesional importantísima y una instrucción tan buena como la de ella, que intente detectar dónde ha puesto micrófonos o dónde ha puesto cámaras y no lo consiguen. Son gente que ríete tú de las películas que vemos, ¿eh? Porque, insisto, la ficción supera la realidad supera la ficción.
Pilar Cernuda ha firmado un libro, No sabes nada de mí, ¿quiénes son las espías españolas?, de la editorial La Esfera de los Libros. Un tema apasionante. Hablabas del CSID cuando el general Emilio Alonso Manglano es el que abre las puertas o incorpora a la mujer al mundo del espionaje. La primera secretaria general del CSID fue María Dolores Vilanova.
Sí.
Después de ella hubo más mujeres. El hecho de que hubiera en puestos de responsabilidad en el mundo de los espías de nuestro país, si me lo permites decir así, o de los servicios de inteligencia, ¿eso ha contribuido a que las puertas del espionaje estén más anchas para las mujeres? ¿O las cualidades de muchas mujeres han engarzado perfectamente con este mundo desde el principio?
Mira, las mujeres servimos para todo. Lo que pasa es que hay que darnos la oportunidad de que nos podamos demostrar que servimos para todo. Las mujeres, Manglano era un personaje fuera de serie, pero fuera de serie. Tuve la fortuna de conocerle mucho y muy bien, incluso en el plano personal. Era extraordinario y me dio una pena infinita y es absolutamente injusto que un personaje como Perote, que es un personaje terrible, aunque su biografía está muy edulcorada por una serie de periodistas a los que le caía muy bien, pero es un personaje terrible y es lo que ha hecho a los servicios de España es, vamos, inimaginable, lo sabe muy bien la gente de esos servicios. Manglano se hace cargo de los centros de los servicios de inteligencia españoles, el CSID, justo después del golpe del 23F, ni siquiera era general, y él decide que cómo es posible que no haya mujeres allí, ¿no? Las mujeres en aquella época todavía no habían entrado en la milicia. O sea, entraron en el CSID, que era un lugar militar, antes que en el Ministerio de Defensa. Y desde luego, antes que en cualquier tipo de los tres ejércitos, primero fue el CSID. Y se lo encontraron con muchísimas dificultades porque los hombres, los militares, no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres en el mismo plano que ellos. En el Ministerio de Defensa o en los cuarteles generales de los ejércitos había mujeres, pero en labores administrativas. Y de repente se encuentran, no solamente que entran mujeres para trabajar con ellos, sino como ellos, por encima de ellos y a las órdenes de ellos. Y eso fue durísimo. Yo creo que eso lo explico muy bien en el libro a través de las reacciones personales y las peripecias personales de las mujeres que entraron allí. Algunas encontraron una dificultad tan tremenda que sus jefes se fueron porque no soportaban que las mujeres trabajaran con ellos. En otros, sin embargo, ellos hicieron un esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y no hay una sola mujer que no haya estado a la altura de los retos que se le pedía, ni una. Y mira que he hablado con una cuarentena de personas del CSID, y antes CSID y ahora CNI, ni una. Y eso demuestra, porque como tú dices, que las mujeres llegamos a todas partes siempre que se nos dé la oportunidad.
¿Los maridos, hijos, padres, saben siempre o
No,
no saben
no,
nunca que
no.
tienen una espía en la familia?
Muy pocas veces lo saben, muy pocas veces. Por eso el libro se llama así. Algunos maridos, en un momento determinado, llegan a saberlo, ¿no? Llegan a saberlo cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando ya se han puesto muchas pruebas. Y luego hay otra. Los hijos, cuando son mayores, a lo mejor llegan a saber que trabajan en el CNI, pero no saben exactamente qué es lo que hacen. Y se quedarían sorprendidísimos si supieran que sus mujeres son fundamentales en entrevistas, perdona, en noticias que ven en la televisión de operaciones antiterroristas, y no lo saben. Me contaba una de las personas que entrevisté, una de las mujeres, después de haber leído el libro, se había dado a su hija y a su marido. Y me llamó y me dice: Pilar, mi hija me ha dicho, mamá, ¿tú haces esto? O sea, no lo sabía. No lo sabía, ya su hija ya era mayor. Ya era mayor y ya sabía que su madre trabajaba en los servicios de inteligencia, pero pensaba que era pues poco más que hacer informes, ¿no? Y no, no. Intervienen en operaciones peligrosísimas, y ahora, además que tenemos el terrorismo yihadista, operaciones delicadísimas, como antes en las operaciones contra ETA.
Pilar Cernuda aprendió hace ya mucho tiempo a diferenciar cuando escribe un libro entre el rigor y el rigor mortis. Es capaz de ser rigurosa, pero a la vez sumergirnos en una lectura entretenida. Hay mucha documentación, como siempre, que manejas. ¿Qué tipo de trabajo de espionaje hacían las mujeres cuando ETA estaba en activo? ¿Hubo mujeres infiltradas en la banda terrorista ETA?
No tengo la menor duda. Yo sospecho de una de las con las que hablé, pero nunca me ha dicho que ya está infiltrada. Pero por los datos que me contaba, vamos a ver, yo en el libro de las mujeres que decía al principio, yo tenía un compromiso con el director del CNI, porque me costó muchísimo que confiara en mí para que me permitiera hablar con las mujeres, que les diera autorización. Entonces yo lo que les dije es: yo voy a hacer las entrevistas, yo quiero hablar con gente que haya trabajado en antiterrorismo, yihadismo, tal. Luego me encontré con que me daban mujeres en campos que yo no podía ni imaginar que allí hubiera mujeres. Las mafias rusas, por ejemplo, o la delincuencia de la inmigración, o la parte tecnológica, la ciberseguridad, yo no podía ni imaginar. Entonces me abrieron el campo que yo no conocía. Entonces mi compromiso era: una vez que haga las entrevistas y elabore el libro, yo os lo paso antes de mandarlo a la editorial. Por supuesto, este compromiso yo se lo dije a la directora de la editorial, que lo aceptó inmediatamente. Digo, porque no quiero poner en riesgo ninguna operación, ni ninguna biografía, ni ningún personaje que pueda sentirse perjudicado o la seguridad de España, porque
¿Las entrevistas no eran presenciales?
todas presenciales, todas.
¿Viéndoles la cara?
No, no, en un despachito, la persona y yo, es decir,
¡Guau!
por supuesto, sin grabar, es decir, con un blog y con un bolígrafo. Por eso yo quería que luego me lo revisaran. Yo les decía lo mismo: habladme con plena seguridad, plena confianza, porque vosotros vais a ver lo que yo escriba. Que, por cierto, te puedo decir que no me cambiaron ni una línea. Lo único que hicieron fue, en una operación determinada, además me advirtieron: oye, te hemos añadido que en esta operación también intervino la Guardia Civil. Eso te demuestra la grandeza. Entonces, ellos sabían que yo las llamaba de un nombre que era el que me habían dado como su nombre. Pero era un juego que conocíamos perfectamente. Me recuerdo un día, a una de ellas, que digo: no sé qué, Carmen. Y me dice: ¿Carmen? Y digo: sí. Y dice: ¿te importa llamarme? Me parece que me dijo María. Y dije: tengo otra María. Me dice: bueno, pues ponme Lola. O sea que todas eran presenciales, absolutamente todas, tanto de las mujeres como de los hombres, porque insisto, hablé con sus compañeros, con jefes, subordinados, con instructores, que es importantísimo las entrevistas con los instructores, cómo te explican, pues cómo les van formando, la personalidad que tienen que tener, cómo les van dando seguridad, porque es que muchas de ellas ya han terminado el curso, pero son muy inseguras, sobre todo cuando tienen que hacer una operación con más gente, que no sabe si puede fallar, y cómo les van formando y dando seguridad en ellas mismas, ¿no? O sea, y entonces cuando tú me dices Marina, digo, ¿cuál era Marina?
Claro, claro,
¿Comprendes?
claro.
Por eso te lo decía al principio.
¿Hay un denominador común tú que has tenido oportunidad de verte cara a cara con ellas? ¿Algún denominador común entre todas?
La seguridad en sí mismas, el patriotismo, es impresionante.
El amor a España, ¿no?
Todas te lo dicen, todas te lo dicen. Lo único que algunas de ellas me dicen, sus hijos no saben lo que trabajo, pero todas saben que es algo importante para España y para los españoles. Todas lo tienen absolutamente dentro, profundizado, ellas y sus familias. Y luego hay
Fíjate,
una.
Pilar, fíjate, Pilar, es curioso porque yo estoy absolutamente convencido de que todos aquellos que nos atribuyen a los que decimos en voz alta que amamos España inmediatamente nos señalan como fachas.
Es tremendo eso,
Se
¿eh?
sería imposible que alguien que está en los servicios de inteligencia y que reconoce que ama a su país, que ama a España, estoy seguro que incluso esos estetas serían incapaces de llamarles fachas, ¿eh?
Pues mira, es que esa es una de las tragedias de este país. Tenemos muchos dramas, y uno es ese, el patriotismo. Yo he viajado mucho y he vivido mucho fuera de España. En cualquier país el patriotismo es un don, se te hacen ver a la persona patriota, se la admira, se la quiere, y a la persona que pone su bandera en su casa y que admira a su jefe de Estado. Eso, y aquí no, lo que tú dices, facha, yo creo que eso es producto de una dictadura que se apropió de determinados comportamientos y determinados símbolos. Pero han pasado 40 años. Caramba, ya está bien. A ver si reaccionamos de una puñetera vez, ¿eh?
Desde luego, si hay algo que forme parte del patrimonio de un país, imagínate la suma de patriotismo, digo del de verdad, no
Claro.
digo del de boquilla, ni
No,
digo
no
de...
patrioterismo,
Exacto.
sino patriotismo.
Imagínate el poder de un país que cada uno de sus ciudadanos se siente orgulloso y estaría dispuesto a dar lo que fuera por, en fin, el bien, la felicidad colectiva. Sería una última pregunta. Que de un espía, da igual que sea hombre o mujer, y por tanto apelo a una reflexión tuya después de todo lo que has escarbado. Digo que de un espía sepamos que ese espía, mientras ejerce la profesión, esto es un fracaso.
Pues para él sí. Para él sí, no debería decirlo, o no debería la gente que no es justo de su entorno laboral o familiar que está en el secreto, no deberían saberlo. No deberían saberlo porque su trabajo entonces puede provocar fallos importantes de seguridad. No debería saberlo. Por eso yo necesitaba la autorización para hablar con la gente del CNI. Porque si no, si fuera gente que motu propio me dice que quiere contarme su vida, estoy absolutamente segura que no era una persona fiable ni tenía responsabilidades importantes en el CNI.
Estas historias sobre mujeres espías las encuentras en No sabes nada de mí. ¿Quiénes son las espías españolas? La editorial es La Esfera de los Libros y es un libro que firma Pilar Cernuda. Querida Pilar, agradezco mucho tu tiempo, como siempre, suerte con este nuevo trabajo.
Muchísimas gracias, Adolfo. Y además, esta vez sí me gustaría que lo hubiera, no, no por mí, sino para que tengamos la posibilidad de sentirnos un poquito orgullosos de una serie de mujeres españolas que la gente no puede ni imaginar que viven y trabajan para nosotros.
La gente de nuestro gremio nos sentimos orgullosos de ti. Un beso fuerte.
Gracias, Adolfo.